Vamos, hermanos, a Lucas capítulo 22. Lucas capítulo 22. Lucas 22, verso 19. Y tomó el pan y dio gracias, y lo partió y les dio, diciendo: Esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa, diciendo: Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Mas he aquí, la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. A la verdad, el Hijo del Hombre va según lo que está determinado, pero ay de aquel hombre por quien es entregado. Entonces ellos comenzaron a discutir entre sí quién de ellos sería el que había de hacer esto. Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Vamos a orar. Padre, nosotros te rogamos que ahora, en la solemnidad de esta asamblea donde te adoramos y reverenciamos, te complazca, Señor, en hablar a nuestros corazones. Abre nuestro entendimiento, ilumina nuestros corazones con la luz de tu Espíritu Santo, que podamos entender, Señor, y discernir este tiempo, este pan y este vino que representan tu obra entre nosotros. Bendícenos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Quiero en esta primera Santa Cena del año que meditemos acerca de la naturaleza y el objetivo de la Santa Cena. Uno de los términos que se usa para referirnos a la Santa Cena es la palabra sacramento. La palabra sacramento procede del lenguaje de aquellas ceremonias que se celebraban en los ejércitos romanos, cuando un soldado iba a ser ordenado o enrolado en la milicia romana. A este hombre se le hacía tomar un juramento de fidelidad a la patria, y ese acto de juramento a la fidelidad a la patria romana es lo que se consideraba o se llamaba un sacramento. Así se denominaba en la antigüedad a esa ceremonia donde el soldado juraba lealtad, juraba fidelidad a la patria romana, a la cual iba a servirle mediante el servicio militar. Los creyentes, cuando venimos a la Santa Cena, a través de este medio provisto por el Señor para nosotros, fundamentalmente lo que queremos hacer con esto es precisamente ratificar, confirmar, corroborar, certificar nuestra fidelidad al Señor, nuestra fidelidad a su reino, nuestra fidelidad a su iglesia, nuestra fidelidad en obedecer su palabra. Esto es básicamente lo que procuramos hacer cada vez que celebramos aquí la Santa Cena. Ahora, ¿cuál es la naturaleza? ¿Cuál es la naturaleza esencial? ¿O en qué consiste la naturaleza esencial de esta ceremonia llamada Santa Cena, o de este sacramento llamado Santa Cena? ¿Y por qué es importante celebrarlo para nosotros? Lo primero que quiero destacar como una cualidad importante en lo tocante a esta Santa Cena es el hecho de que por medio de ella hacemos una representación física del sacrificio físico de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el cual se ofreció a sí mismo sobre la cruz por nuestros pecados. del pan, dijo el Señor, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí, en memoria de su cuerpo. Haced esto en memoria de mí. Y del vino también dijo el Señor, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis, dice él, en memoria de mí. Tanto el pan como el vino representan esa parte física de la vida de nuestro Señor Jesucristo, su cuerpo de carne y de hueso. No fue un fantasma lo que fue sacrificado en la cruz. No fue un ángel, un ser desencarnado, lo que fue sacrificado en la cruz. No, fue el cuerpo físico, el cuerpo espiritual también. Fue llevado a la cruz. Por eso Él dice, esto es mi cuerpo. Ese cuerpo de carne y de hueso. Este cuerpo donde palpita un corazón, por donde corre un torrente sanguíneo, ese cuerpo, dice, mi cuerpo será partido por vosotros. Haced esto en memoria de ese cuerpo que fue partido por mí, que fue partido por nosotros. De manera pues que con esta ceremonia, fundamentalmente lo que estamos haciendo con ello es recordando ese sacrificio físico que nuestro Señor Jesucristo llevó a cabo mediante la entrega de su cuerpo físico como una ofrenda para purgar nuestros pecados. Por eso, no solamente hay provisión de salvación para nuestras almas, porque Cristo llevó los pecados de nuestras almas en su propia alma, sino que también hay provisión para nuestros pecados del cuerpo. Por eso hay esperanza, no solamente para el alma, sino también para el cuerpo, para nuestro cuerpo, porque el cuerpo y el alma de nuestro Señor Jesucristo llevaron nuestros pecados del alma y nuestros pecados del cuerpo. Cuando venimos aquí a celebrar las Santas Cenas, hacemos remembranza de ese sacrificio físico, real, verdadero, auténtico, que Cristo ofreció de sí mismo mediante la ofrenda de su cuerpo, de su carne, de sus huesos, de su sangre, que fueron triturados allí cuando Él se entregó a sí mismo como nuestro sustituto en la cruz del Calvario. Cada ceremonia que celebramos tiene como meta fundamental recordarnos el sacrificio físico de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y es interesante que él dice, esto es mi cuerpo que por vosotros es que partido. Y es notable que su cuerpo fue partido, fue cortado en pedacitos, en términos figurados. Así como tomamos el pan y lo partimos en pedacitos pequeños, así también su cuerpo fue partido. Esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Fue partido en pedazos pequeños. No se necesita mucho del sacrificio de Cristo para salvar un pecador. Solo un pedacito de ese sacrificio del cual se ha de apropiar el pecador es suficiente para que ese pecador pueda ser liberado y salvado de todo su pecado. Este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Un solo pedacito de ese cuerpo que fue partido por nosotros tiene suficiente poder y suficiente gracia para redimirnos y salvarnos de todo pecado. De todo pecado. Su sangre también fue vertida. Y es interesante el hecho de que su sangre también la servimos, representada en esa copa de vino, en una copa pequeña. Porque para que un pecador sea salvo, no necesita No necesita una barrica llena, un tanque lleno de la sangre de Jesús. Es suficiente una pequeña gota, una copita pequeña. Su fe en esa sangre preciosa, representada en esa pequeña copa, le dice a usted que con solo un poquito de esa sangre es suficiente para que todos sus pecados sean perdonados. Absolutamente todo pecado puede ser perdonado por solamente un poquito de la sangre de Jesús. Es más que suficiente para que usted pueda ser plenamente emancipado, liberado de todo pecado que habita en su corazón. Dice él en Juan capítulo 6, versos 53 al 58, y Jesús les dijo: de cierto os digo, que si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día final. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Así como me envió el Padre viviente, yo vivo por el Padre, de la misma manera el que me come también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como los padres que comieron y murieron. El que come de este pan vivirá por una semana. Así que dice, por siempre, por siempre. Un pedacito de ese pan de vida representado en ese pedacito de pan que usted se va a comer, es suficiente para darle vida por la eternidad. Amén. Usted se come un plato de comida y le sostiene la vida por un rato. Al poco rato hay que reemplazar ese plato por otro plato y así se mantendrá hasta que se muera, comiendo y comiendo, porque ningún plato es suficiente para satisfacer de una manera definitiva su necesidad de alimento para sostener la vida. El pan que Cristo le brinda es suficiente para que usted viva para siempre. Para siempre. Un pedacito de ese pan de vida comido con fe es suficiente para que usted pueda experimentar esa promesa hecha una realidad en su vida. Dice él, el que come de este pan vivirá para siempre. ¿Tú quieres vivir para siempre? Debes de comer de ese pan. El pan y el vino nos traen al presente, a nuestra mesa, el plato lleno de la gracia, del sacrificio y de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para que comamos, para que bebamos de ese sacrificio con el cual Él satisfizo nuestra necesidad de ese pan de vida que vive y permanece para siempre. El que come mi carne y bebe mi sangre, dice él, tiene vida eterna. Tiene vida eterna. Y yo le resucitaré en el día final. Dos grandes y extraordinarias promesas están encarnadas allí en ese pan y ese vino. Él dice, el que se come esa carne, el que se bebe esa sangre, primero que nada, tiene vida eterna. Pero segundo, también tiene la garantía de que su cuerpo será levantado de la tumba cuando Él retorne por segunda vez. Y esto es algo maravilloso. Cuando nosotros tomamos este pan, tomamos este vino, estamos con ello asegurando ese hecho maravilloso de que tenemos vida eterna y de que nuestros cuerpos se levantarán de la tumba en ese día glorioso. La Santa Cena nos representa ese sacrificio físico de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, es lo primero. Pero en segundo lugar, la Santa Cena es un memorial que nos recuerda que la ira de Dios se apartó de nosotros porque la misma cayó sobre nuestro Señor Jesucristo allá en la cruz. Sabiendo el Señor que somos semejantes a Tomás, nos proveyó este recordatorio visible para impresionar nuestros sentidos corporales y para que podamos también con ello impresionar nuestra percepción espiritual de las realidades espirituales. Cada vez que Noé veía un arco iris que se extendía sobre el cielo, ese arco iris le recordaba a este hombre de carne y de hueso, como usted y como yo, que le recordaba ese arco iris cuando él lo observaba en sus multicolores hermosos desplegarse sobre la faz del cielo, entre las nubes. ¿Qué le recordaba esta maravillosa obra de la gracia de Dios? Que nunca más sus ojos tendrían que contemplar otro diluvio. Nunca más él y los suyos verían otro diluvio. Cada vez que él veía esto, sin lugar a duda que eso le apuraba su fe. Eso le aumentaba su fe y su confianza en el Señor. Era un motivo para alabar a Dios. Gracias, Señor, porque mis ojos nunca más verán un diluvio. He ahí la prueba en el cielo, puesta allí en múltiples colores, para que no quepa dudas. Para que no quepa dudas. Cada vez que los hijos de Israel veían en la sangre del dintel de ese cordero, ¿qué es lo que esta sangre les remembraba a ellos? ¿Qué les recordaba a los hijos de Israel esa sangre de los corderos sacrificados? Cada vez que ellos la miraban allí en el dintel, ¿qué les recordaba? Simple y llanamente aquello era un objeto físico que les recordaba a los hijos de Israel que sobre ellos jamás pasaría el ángel de la destrucción, el ángel de la muerte. ¿Necesitaban ellos ese recordatorio físico? ¿Qué usted cree? Yo creo que sí. Si Dios lo estableció, era porque sabía que en ellos había una necesidad en ese sentido. Sus corazones eran incrédulos por naturaleza. Si Noé necesitaba de ese hermoso arco iris para recordarle esa verdad, hermanos, es porque Dios sabía que lo necesitaba, por eso se la dio. Y de la misma manera, Él sabe que nosotros necesitamos de ese recordatorio que nos garantice y asegura que la ira de Dios no caerá sobre nosotros, porque ya cayó en Cristo sobre la cruz del Calvario. Eso es lo que Él físicamente nos está diciendo con ese pan y ese vino. Sobre ustedes no se derramará más la copa de la ira de Dios, porque la misma fue derramada sobre nuestro Señor Jesucristo cuando Él dijo, consumado es. Ahí se acabó. Ahí terminó la misión. Cada vez que vemos el pan y el vino sobre esa mesa, estamos diciendo, Señor, las cataratas de la ira de Dios no caerán sobre nosotros. Cayeron sobre Jesús en la cruz del Calvario. Ese pan picado en pedacito, ese vino servido en pequeñas copas, nos habla de esa obra de Cristo en la cual su cuerpo fue partido, en la cual su cuerpo fue partido para ser repartido entre nosotros, brindado a nosotros de manera libre, abundante y gratuita. La Santa Cena nos recuerda que la sangre del Señor ha sido puesta en el dintel de la puerta de nuestras vidas. Y que la muerte eterna pasará de largo, se irá de largo, no entrará hasta el hogar de nuestras almas. En tercer lugar, la Santa Cena es una prueba permanente del cumplimiento fiel de la misión que Cristo vino a realizar. Es una prueba permanente una prueba fiel del cumplimiento cabal, completo, de la misión que Cristo vino a realizar. Esto era, como podemos observar en la palabra que leyó el pastor durante hace un momento, una profecía del más alto nivel cuando el Señor la estaba instaurando, ¿sí o no? Era una profecía del más alto nivel. Aquello estaba allí celebrándose, pero aquello cuando los discípulos estaban allí sentados con el Señor y el Señor estaba allí anunciando una serie de cosas a través de esa primera Santa Cena, ¿qué era todo aquello? Una profecía que estaba por verse su cumplimiento. Estaba por verse su cumplimiento. Vaya Marcos 14, 18 al 26. De cierto os digo que uno de vosotros, el que come conmigo, me va a entregar. ¿Qué es eso? Profecía. Eso es profecía del más alto nivel. Entonces comenzaron a entristecerse y a decirse unos a otros, ¿acaso seré yo? Él les dijo, es uno de los doce, el que moja el pan conmigo en el plato. A la verdad, el Hijo del Hombre va tal como está escrito de él, pero ay de aquel hombre por quien es entregado el Hijo del Hombre. Eso es profecía. Bueno le fuera a aquel hombre no haber nacido. Mientras ellos comían, Jesús tomó pan y lo bendijo, lo partió y les dio y le dijo, tomad, esto es mi cuerpo. ¿Qué es eso? Profecía. Ese es su cuerpo. ¿Pero qué cuerpo? El que sería ofrecido en la cruz como un sacrificio. Tomando la copa y habiendo dado gracia, les dio y bebieron todos de ella. Y él les dijo, esto es mi sangre del pacto. ¿Qué es eso? Profecía. Profecía. La cual es derramada a favor de muchos. De cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día cuando la beba nuevo en el reino de Dios. ¿Qué es eso? Profecía. Todo eso ahí es profecía. En ese momento histórico en que él estaba allí reunido con sus discípulos, haciendo estas cosas y anunciando esas cosas, allí él estaba profetizando que estas cosas se iban a dar, iban a suceder, se iban a cumplir al pie de la letra. De manera que esto es profecía cumplida. Ese pan y ese vino que usted tiene ahí, eso es profecía cumplida al pie de la letra. Esto es mi sangre del pacto, la cual es derramada a favor de muchos. De cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta el día cuando lo beba nuevo en el reino de Dios. Y después de cantar un himno salieron al monte de los olivos. Hermanos, esta ceremonia que el Señor llevaba a cabo en ese momento histórico de su vida junto a sus discípulos era una profecía de la cual debemos de preguntar, ¿qué habría sucedido si Judas no lo hubiese entregado? ¿Qué habría pasado con esa profecía que el Señor estaba dando en ese momento cuando decía, uno de vosotros me va a entregar? Si ninguno lo hubiese entregado de los discípulos, si hubiese sido otro personaje que lo entrega, aún todavía, ¿qué habría pasado con la obra de Cristo? ¿Sería de fiar? ¿Sería de creerse? ¿Qué usted cree? ¿Qué habría pasado si aquello que había sido anunciado mediante esta ceremonia no hubiese tenido su fiel, cabal y completo cumplimiento? Simple y llanamente nuestro Señor habría quedado como un fiasco, como un engañador, y no como un verdadero profeta de Dios. Eso quiere decir, amados hermanos, que si aquello se cumplió al pie de la letra, lo que falta de esta profecía por cumplirse, se cumplirá también. Si se cumplió la primera parte, ¿por qué no se cumplirá también la segunda parte de estas cosas anunciadas aquí en profecía? ¿Qué es la Santa Cena? La prueba del cumplimiento de la misión de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Mediante la Santa Cena, el Señor estaba haciendo publicidad anticipada. Publicidad anticipada a su pasión, publicidad anticipada a su obra, publicidad anticipada a su muerte, a su resurrección y a su segunda venida triunfar a este mundo. Eso estaba haciendo el Señor allí cuando celebraba esa Santa Cena, haciéndole publicidad a su obra. La Santa Cena es un recordatorio fiel del cumplimiento de la profecía del Señor. Y es interesante, hermanos, notar el hecho de que esos primeros discípulos que estuvieron presentes en esa Santa Cena que celebró el Señor, tomaron muy en serio el cumplimiento puntual de esa profecía. Lo tomaron muy en serio. Por eso, 10 días después de la ascensión del Señor, nos dice Hechos 2:42 lo siguiente. Vaya y vea lo que dice allí. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión, ¿y en qué más? Y en el partimiento del pan. Y en el partimiento del pan y en las oraciones. Ellos creyeron que aquello que había sido anunciado por la profecía, cuando celebraron la Santa Cena, se cumplió al pie de la letra. ¿Y qué hicieron? Inmediatamente empezaron a darle obediencia a lo que Cristo le había prescrito y demandado que hiciesen. Por eso, 10 días después de la ascensión del Señor al cielo, aquí lo vemos practicando la celebración de la mesa del Señor. Ahora, ¿qué pasó 23 años después? ¿Qué pasó en la iglesia 23 años después de la ascensión de Jesús al cielo, aproximadamente? Hechos 27 nos dice qué sucedió después. Dice, el primer día de la semana, cuando estábamos reunidos para partir el pan, Pablo comenzó a hablarles porque había de partir al día siguiente. ¿Qué hubo allí? Ese primer día de la semana, cuando la iglesia estaba reunida, partimiento del pan, 23 años después de la ascensión aproximadamente. Aquí estaban celebrando, tal y como lo había demandado el Señor, la Santa Cena. Ellos creyeron y practicaron la Santa Cena. Desde que el Señor se fue a los cielos, inmediatamente ellos arrancaron con esta práctica piadosa de recordar la obra de Cristo mediante la Santa Cena. ¿Qué significa eso, hermanos? Que estos hombres dieron como un hecho total, completo, cabal, acabado, la misión de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria. La Santa Cena, en cuarto lugar, es una prueba que demuestra que el Evangelio es la única verdad absoluta que tenemos en este mundo. Es una prueba que demuestra que el Evangelio es la verdad absoluta que tenemos en este mundo. La Santa Cena es un escenario donde el Señor demostró de manera irrefutable, primero que nada, que era un profeta. Un profeta. Porque previó con lujos de detalles la manera en que iba a morir y aún la mano de quien lo iba a entregar, con lujo de detalle. Cada detalle que él describió que habría de suceder, hermano, se dio al pie de la letra. ¿Cómo lo identifica eso a él? Como un profeta infalible. Un profeta infalible. Pero además, podemos observar que Él era el sacrificio único por el pecado. Esto es lo que Él quería destacar en esa Santa Cena, en esa primera Santa Cena. Que Él era el sacrificio único por el pecado. No más sacrificios por el pecado. Con su muerte quedaban abolidos todos los rituales y sacrificios del Antiguo Testamento. Todos, absolutamente todos los rituales de las leyes ceremoniales. Allí, en ese preciso momento, el Señor estaba cerrándolos con broche de oro. Con broche de oro. Cuando nos juntamos aquí para hacer la Santa Cena, estamos diciendo, la ley ceremonial fue cerrada con broche de oro. El Señor Jesucristo la cerró de una vez y para siempre. Por eso, para usted obtener el perdón de sus pecados, no necesita ir al mercado de la Duarte a comprar una oveja para sacrificarla, para derramar la sangre de ese pobre animal como expiación por sus pecados. Usted no necesita hacer eso, porque hay en Cristo Jesús un manantial de sangre de Emmanuel que limpia a todo aquel que se sumerge en él. Ese himno me encanta. La sangre de Emmanuel. Es lo que nos enseña él cuando dice: esto es mi sangre del pacto, la cual es derramada a favor de muchos. Y es interesante ahí el término muchos. Porque en estos días de amplitud, de, ¿cómo que se llama el término este común que la gente usa mucho hoy? La globalización. Estamos globalizados. Todo el mundo está dentro del globo. Hermano, la sangre no fue derramada por el globo. Fue por muchos. ¿Quiénes son esos muchos? ¿Todos y cada uno de los seres humanos? Nah. Fue derramada por muchos. Y lo dejo ahí. Mucho es mucho. Mucho no significa todos. Hebreo 9:26-28. Ahora Él se ha presentado una vez para siempre en la consumación de los siglos para quitar el pecado mediante el sacrificio de sí mismo. Cristo fue ofrecido una sola vez para quitar los pecados, otra vez la expresión, de muchos. Los pecados de muchos. ¿Qué es lo que estamos aquí celebrando? Que Cristo vino a la cruz y murió allí para quitar el pecado de estos muchos hombres y mujeres que han creído y confiado en Él. Eso es lo que estamos aquí celebrando. La Santa Cena también nos demuestra en este hecho la realidad de que nuestro Señor es el Rey, es un Rey soberano. No beberé más del fruto de la vid hasta aquel día cuando lo beba nuevo en el reino de Dios. Y esto es una profecía que aún nos aguarda en su cumplimiento puntual. Pero vendrá su cumplimiento tal y como pasó anteriormente. La Santa Cena nos recuerda que la ofrenda de la muerte de Cristo en el Calvario fue para salvarnos y para santificarnos. Así lo expresa Hebreos 10:9-10. Heme aquí para hacer tu voluntad. Es en esa voluntad que somos santificados. Mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez y para siempre. Una vez y para siempre. En quinto lugar, la Santa Cena tiene como finalidad afirmar y enfatizar a los discípulos que el Señor volverá. Esa es la meta que tiene también trazada toda Santa Cena, que celebramos aquí en el nombre del Señor. Oiga lo que dice Pablo en 1 Corintios 11, 26. Todas las veces que comiereis este pan y bebáis esta copa, anunciáis la muerte del Señor hasta que Él venga. La Santa Cena despliega y exhibe la muerte del Señor Jesucristo delante de su pueblo y delante del mundo. ¿Hasta cuándo? ¿Por la eternidad? No, hermano. Por la eternidad no estaremos celebrando Santa Cena. Es hasta que Él venga. Allí cambiará este negocio. Es hasta que Él venga. Ese mismo cuyo cuerpo ellos estaban partiendo simbólicamente mediante el pan, ese mismo cuya sangre ellos estaban bebiendo simbólicamente mediante el vino, aparecerá la segunda vez sin relación con el pecado para salvar, ¿a quiénes? A los que les esperan. A ellos viene a salvar, a los que les esperan. Les veremos con sus manos llenas de corona de justicia para coronar a quienes se sientan en la Santa Cena para anunciar al mundo la muerte, resurrección, ascensión y segunda venida de nuestro Salvador. Segunda de Timoteo 4:8, por lo demás, me está reservada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, el juez justo en aquel día, y no solamente a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿A quiénes premiará el Señor con una corona de justicia? A los que aman su venida. ¿A qué vendrá el Señor? A premiar a todos aquellos hombres y mujeres que aman su venida y se preparan para ello mediante la obediencia a esta ordenanza. Finalmente, la Santa Cena tiene como finalidad establecer y cultivar el vínculo filial de comunión, de unidad y de amistad entre los miembros de la familia de Dios. Aquí se caen todas las paredes de separación que dividen a los hombres en la raza humana. Aquí se nos enseña que tenemos una vida mancomunada. Mancomunada por la obra y el sacrificio de Jesús en la cruz. Mancomunada por la obra y la presencia del Espíritu Santo en común entre nosotros. Mancomunada por las verdades doctrinales que profesamos, creemos y vivimos en común entre nosotros. Mancomunada, mis amados hermanos, por el hecho de que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones a fin de que podamos ser, cultivar ese amor fraterno, esa fraternidad, esa filialidad, ese ágape continuamente entre nosotros. En conclusión, ¿por qué celebrar la Santa Cena entre nosotros, mis amados hermanos? Porque es un medio para recordar la muerte física de nuestro Señor Jesucristo. Un medio poderoso para recordar el sacrificio físico que nuestro Señor llevó a cabo mediante su cuerpo sin pecado, con el cual fue dotado por la obra y gracia del Espíritu Santo cuando fue engendrado en el vientre de María. La Santa Cena es un memorial que nos recuerda que la ira de Dios no caerá sobre nosotros. Fue desviada hacia la cruz del Calvario. Y si Él pagó por ti, la muerte no tiene nada que cobrar con relación a ti, porque ya pagaron por ti. Eso es lo que significa eso. La Santa Cena es una prueba permanente del cumplimiento fiel de las profecías dada por el profeta de profetas, el Señor Jesucristo. La Santa Cena es una prueba que demuestra que el Evangelio es la verdad absoluta, la única verdad absoluta. Su cumplimiento cabal y completo, de tapa a tapa, prueba tal cosa. La Santa Cena tiene como finalidad afirmar y enfatizar a los discípulos del Señor que Él volverá por segunda vez por los suyos, a buscar a su pueblo. La Santa Cena tiene como finalidad recordarnos que las barreras de separación fueron derribadas por la cruz de Cristo. No hay varones ni hembras, no hay esclavos ni libres, no hay barreras culturales, económicas, sociales, educacionales que separen a los miembros del pueblo de Dios. Somos uno en Cristo Jesús. Por eso comemos de un mismo pan y bebemos de una misma copa, la del Señor. A los amigos, la Santa Cena les recuerda, sin lugar a duda, que aún hay tiempo para ti para ser salvo. Amén. Hay tiempo para ti. Eso nos anuncia la Santa Cena, que aún el tiempo para ti no se ha acabado. Tú puedes también experimentar en tu vida todo aquello que representa la Santa Cena. La salvación, la vida eterna, la seguridad y esperanza, todo ello puede ser cosechado en tu vida si tan solo recibe a Cristo, a quien representan ese pan y ese vino. La Santa Cena es una señal que anuncia a los pecadores que aún hay esperanza para ellos. Hay esperanza, porque aún Jesús no ha venido y aún tú no te has ido. Por eso está aquí sentado en esta tarde. No te ha ido todavía al más allá, pero ese día llegará. Pero aún no ha llegado. Aprovechalo. La Santa Cena es una señal de que el arca de salvación aún tiene la puerta abierta. No deje que se te cierre. El arca de salvación aún tiene la puerta abierta. La invitación está extendida para ti. Entra. No demores más. El tiempo se acaba. Tu vida con Él se irá. ¿A dónde? ¿Dónde irás? La Santa Cena es una evidencia de que el Señor aún no ha venido por segunda vez. Por eso la estamos celebrando en esta noche. Es una evidencia que le dice al pecador, Jesús aún no ha llegado, no ha retornado, no ha venido por segunda vez. Por eso estamos aquí celebrándola. Pero esto no será para siempre. Él terminará con esto, con su segunda venida. ¿Qué te invitamos que hagas? Ven a Cristo, Él es la puerta para entrar al reino de Dios y allí tú serás salvo. Ven a Jesús. Esta es una noche de salvación para ti. No la desaproveches. Entrégale a Cristo tu vida y Él la guardará en el mejor lugar que jamás te has imaginado, en las manos de su reino, ahí estarán seguras. Bendícenos, Señor, en esta noche con tu palabra que hemos oído, concédenos atesorar en nuestros corazones y por ella vivir una vida de esperanza y de seguridad, conforme a estos hechos que representan la Santa Cena. Te pedimos, oh Padre, especialmente por aquellos que aún están impedidos de tomar la Santa Cena. Te rogamos que tú obre en ellos la salvación que Cristo vino a realizar y que es representada en el pan y en el vino. Bendícenos en esta noche. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. El pastor, ven.